de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción. Concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HS PEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MG S5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy día fantástico porque cumplimos los 60 años de COPE Valencia en una gran ceremonia esta tarde en el Oceanographic. Es un día muy importante para todos. Por cierto, es el Día Mundial del Transporte Sostenible. Es un día específico que nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental que juega la movilidad en el desarrollo económico y social y ambiental de nuestro planeta. No se trata solo de una fecha señalada, es un recordatorio global de que avanzar hacia la movilidad más segura y sostenible es una responsabilidad compartida. Y esto no lo he escrito yo, lo ha escrito Paco Paz, ¿eh? Se nota además, ¿eh?, en la Academia del Transportista. Pues bienvenidos a todos. La verdad que tenemos que hablar de las zonas de bajas emisiones, porque el día 1 de enero concluye la prórroga del gobierno para que las ciudades con más de 50.000 habitantes y todas las islas españolas cuenten con esa zona de bajas emisiones. A esto se suman otras iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid, por lo que los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT tendrán prohibido circular permanentemente por todo el municipio de Madrid, incluyendo la M30 y la M40. Las zonas de bajas emisiones afectan a la mitad de la población española, nada más y nada menos, y se han convertido en la etiqueta medioambiental, el factor clave además en la compra del coche. 8 de cada 10 españoles sabe qué etiqueta quiere para su coche y así, en función de eso, va a elegir la marca y el modelo. Hay ciudades donde ya están establecidas las zonas de bajas emisiones, cercana a nosotros Elche, Alicante o Benidorm, y en proceso de aprobación, pues algunas también: Castellón, Villarreal, Sagunto, Paterna, Valencia, Gandía, Alcoy, Elda, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, bueno. Todavía muchas poblaciones que no tienen claro esto de las zonas de bajas emisiones, ni siquiera en Valencia, ya lo hemos hablado en numerosísimas ocasiones. Por supuesto que la V16 sigue siendo nota, porque lo nota la DGT. La DGT advierte que no va a haber prórroga con las balizas V16 obligatorias desde el 1 de enero. O sea que no habemos prórroga, ¿eh?, ni muchísimo menos. Habemos cine, hoy tendremos cine y motor con nosotros a Eduardo Casanova y hoy tenemos también a David de Diego. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gente, más del 93% de las mercancías en España se transporta por carretera, así que la importancia del Día del Transporte Sostenible es muy alta en nuestro país. La segunda, hay 150 millones en juego. Señores políticos de la oposición de Valencia, pónganse de acuerdo. Y la tercera, la baliza V16, Vicente. Yo creo que la DGT no lo ha hecho lo mejor que ha sabido. La gente ni la conoce, ni sabe cómo se usa y no sabe para qué es.
Pues, ¿para qué es el Radio Ciudad de Valencia Memorial Javi Sanz? Pues nos lo contará enseguida Manolo Durán desde la Federación de Automovilismo, ¿eh?, porque vamos a tener también, por supuesto, Rally Ciudad de Valencia. Y está con nosotros, porque vamos a hablar de Ford, vamos a hablar un poco de la historia de Ford, porque la ha compartido con los 60 años de COPE Valencia, y es Ford España, Ford Almussafes. La llegada de Ford Almussafes cambió para siempre, como sabéis, la historia económica y social de la comunidad valenciana. Y los primeros contactos entre Ford y el gobierno español se remontan a abril del 70. Nosotros somos un poquito más viejos, pero bueno, Henry Ford II, que era más viejo que COPE, bueno, en fin, confirmó oficialmente que en el 73, en ese año, la instalación de la planta ya en la comunidad valenciana. Para conocer un poquito más de esto, está con nosotros un hombre que ha estado siempre ahí al frente de asuntos públicos gubernamentales de Ford Almussafes, que es Pepe Pérez. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Vicente, muy buenas tardes a todos.
Bienvenido. Oye, te podemos llamar Pepe, ¿no? Como siempre,
¿eh? Por supuesto, es que si me llamas otra cosa, igual ni te contesto.
Ah, vale, perfecto. Bueno, tú eres amigo del programa, amigo nuestro de hace muchísimos años, y obviamente Pepe Pérez, Almusafe, For España, COPE, siempre han estado muy unidos en todos los sentidos, hasta tal forma que hemos hecho varios programas desde allí, desde Almusafes. También se hizo el de Ernesto Sáenz de Buruaga en el 2011, con el 25 aniversario, es decir, que hemos tenido ahí un montón de posibilidades de vivir.
Tú sabes la anécdota de que una de las primeras, venga, o únicas personas que entrevistó a Henry Ford, sí, fue cuando era la radio de Valencia, que era otra,
vale,
tenía, popular, radio, sí, radio popular,
radio popular, sí, ¿vale?
Sí, sí. Y le entrevistó una reportera, una periodista, uh-huh, que luego fue alcaldesa de Valencia muchos años.
Vale, ya sabemos quién es. Y aparte es verdad, ¿eh? No sé si era buena o mala periodista, ¿eh? Tampoco lo sé. Pero
No he dicho eso. Simplemente la anécdota de que fue de las primeras que le entrevistó.
Bueno, pues eso tenemos que añadirlo también a nuestro libro especial, que por cierto trae, pues eso, la elección de Almusafes, que no fue casual. La proximidad al puerto de Valencia, la cercanía a Altos Hornos, bueno, la realidad fue esa, ¿no? Las obras comenzaron en el 74, quiero recordar.
Sí, además también la buena conexión vía terrestre con Madrid y con otras ciudades. También influyó eso.
Ajá. Pues, las obras comenzaron, como digo, en el 74. Apenas 2 años después, el 1 de marzo del 76, salía de fábrica el primer motor. Y el 18 Así de octubre, es. el nuevo Ford Fiesta. Venga, por la palabra.
El primer Fiesta.
Exacto. En esa época, el nuevo Ford Fiesta. Por cierto que...
Nacido, bueno, fuerte, además, decía.
Sí, sí. Sí, así ha sido un éxito, dices.
¿Mm? Sí, no, que el eslogan publicitario era Ford, Fiesta, Nacido Fuerte.
Nacido Fuerte, Ford Fiesta. Oye, y esto, la idea de que se llamase Fiesta, ¿tú sabes de dónde viene? Ya que lo sabes todo, no, ¿eh?
No, a ver, sí, el Consejo de Administración en Detroit decidió que necesitaban un nombre,
¿sí?,
que sonase en muchos idiomas. ¿Mm? Y Fiesta, todo el mundo sabe lo que es Fiesta. Todo el mundo lo relaciona, pues eso, con Fiesta. Entonces, de ahí salió el nombre. El nombre clave o de proyecto era Bobcat, y luego se transformó en Fiesta.
Nombre bonito, además. En ese momento, yo no sé si hoy en día se le llamaría un vehículo así. ¿Tú qué crees? ¿Le llamaríamos a un coche o le llamaríamos uno, o dos, o tres, que son lo más corriente ya? ¿Eh?
No, ten en cuenta que hay muchos coches que llevan nombres, sí, que no es Ibiza, ¿sabes?
Bueno, en caso de cosas. Sí, es verdad que sea, sí, lo manejado. El 2004 fue el buen año, 450.000 vehículos. ¿Tantos?
Sí, bueno, sí, pero ahí estábamos fabricando a tope. Yo me acuerdo aquel año, efectivamente, fue duro. O sea, fue momentos de bonanza en fabricación.
Sí, hasta 5 se han fabricado, 5 modelos diferentes allí. ¿Es así?
Así es, además de tamaño considerable, porque cuando alternaban esos 5 modelos, estamos hablando del Mondeo, el S-Max, la Galaxy, la Connect y el Kuga, que es el único que queda. Por desgracia.
El único ahora que queda. Bueno, pero cuidado, porque ya Almusafes está preparando ya la fabricación de nuevos vehículos. Está en proyecto los vehículos eléctricos para Europa. Está bien esto, ¿no?
Sí. Bueno, eso ha sido anunciado, sí. Pero bueno, parece que esté tardando un poco demasiado en ver la luz, ¿no? Porque la gente... bueno, digamos que ahora mismo estamos un poco en el paseo del desierto.
Oye, un momento simbólico en el 12, cuando se anunció el final de la producción del Ford Fiesta, del que hablábamos, pues también tuvo su fin en 2012.
Sí, claro. Sí. Ten en cuenta que se fabricaron muchísimos, varios millones de Fiestas en todo el periodo. Además, combinó su fabricación con el Mazda 2, que fue la primera vez que Japón o Mazda fabricaba un coche fuera de Japón para Europa.
Bueno, en estos años de Ford, que llevamos 60 años en el caso de COPE Valencia, ¿tienes algo que contar, algo interesante de decir, mira, esto me pasó, me ocurrió, el momento más emotivo, algo? ¿Tienes ahí en la memoria, Pepe? ¿O es complicada, verdad, esta pregunta? ¿Tienes muchos?
Es complicado, efectivamente, porque tengo muchas. Sí. Y necesitaría 4 programas tuyos para...
Bueno, pues los preparamos.
Vale, no hay problema.
Hacemos un podcast especial.
Anécdotas a las anécdotas y vivencias de Pepe Pérez.
Perfecto. Oye, Pepe, David, ¿tienes alguna cuestión para Pepe por ahí?
Sí, ¿cómo queda Almusafes dentro del mapa europeo de Ford? Porque se cerró Genk, San Luis también, y la importancia dentro del espectro europeo es fundamental para Ford, Almussafes.
Sí, tenemos ya que Ford ahora mismo fabrica, como tú has dicho, St. Louis, que cierra a final de año. Y solo está, bueno, está Rumanía, luego está Colonia y está Almussafes. Y Almussafes realmente ahora es la que fabrica el Kuga híbrido, sobre todo el híbrido enchufable, o sea, todo. Y bueno, es fundamental para Valencia y para toda la fábrica. O sea, hay muchas esperanzas ahí en que venga un modelo acorde a los tiempos y que vuelva Valencia a brillar como lo ha hecho en el pasado.
Bueno, Pepe, gracias por estar a los micrófonos de Luz de Cruce de COPE una vez más, y yo creo que no va a ser la última, vas a estar muchas más veces, a pesar de
muchas
que, bueno, tú estás disfrutando de los días de la semana.
Sí, al sol, como yo disfruto al sol todos los días que empiezan con D, de Dinamarca.
Vale, no, o sea, solo domingos.
Dius, Dimash, Dimecres, Dichaus y todo.
Me quedo con ello, nos vemos esta tarde, Pepe, gracias.
Nos vemos
esta
tarde, venga, un abrazo a todos.
60 años de COPE Valencia, 50 también de Ford en Almussafes.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Ven y ahorra. Con muchas más ofertas del Black Friday de Kid. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar. Como sartenes a partir de 7,99 €. Encontrarás más ofertas del Black Friday en nuestras redes sociales. Kid, más de lo que esperas.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea. Nos vamos hasta el Rally Ciudad de Valencia. Allí está Manolo Durán. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Hola Vicente, buenas tardes.
Bienvenido. Oye, ¿cuándo es el Rally Ciudad de Valencia? Porque no sé si yo me he equivocado en la fecha al principio.
¿Eh? Este fin de semana, 28 y 29.
28 y 29, por eso. He dicho lo he acertado en cualquier caso, pero por si acaso. Bueno, tenemos el Rally Ciudad de Valencia ya aquí a las puertas y que es, como siempre y habitualmente, en memoria a Javi Sanz, ¿es así?
Así es. Así será, mientras este comité organizador está al frente. Javi era muy buen amigo y socio de nuestro club.
Sí.
Y llevó el nombre de los rallies valencianos por toda España. Y bueno, es nuestro pequeño tributo,
¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar, o cómo se ha desarrollado la presentación esta mañana allí, aquí en Valencia.
Pues sí, la presentación hemos tenido esta mañana a las 12, la presentación de la prueba.
Sí.
Con la presencia del vicepresidente de la Federación, de la Real Federación Española, Vicente Medina,
sí,
del presidente de la Valenciana, también nos acompañaban la directora gerente de la Fundación Municipal de Valencia, en representación del Ayuntamiento de Valencia,
sí,
y el Ayuntamiento de Alacuas y el Ayuntamiento de Villamarchante por sus sendos concejales de deportes. Uh-huh. En representación de todos los municipios que discurre el rally y que además colaboran intensamente en la organización del mismo.
Bueno.
Como son Alacuás, Cheste, Gestalgar, Chulilla, Pedralba, Villamarchante, Buñol, Macastre y Cuartos de Payas.
Bueno, por supuesto que ha habido una presentación muy especial. ¿Qué es lo que, cómo se va a desarrollar? Creo que tenemos, obviamente, al Ayuntamiento de Alacuás por ahí, también el Ayuntamiento de Villamarchante, etcétera. Cuéntanos.
Correcto, te cuento un poquito rápido, un poquito el timing.
Sí.
Los vehículos participantes estarán llegando hoy, mañana, ya al Parque de Asistencias y Centro Neurálgico y Dirección de Carrera del Rally, que está situado en el circuito Ricardo Tormo, en
Sí.
El primer acto que tendrán son las verificaciones administrativas y técnicas,
sí,
en las instalaciones de Sanz Sport en Alacuás, en el polígono El Bobalar. y de allí partirán hacia mediodía hacia la ceremonia, al parque de la ceremonia de salida en el Palau de la Exposición, la Plaza de Galicia, justo al lado de la Alameda de Valencia, donde vamos a preparar allí un montaje, estará el podium, tendremos allí todos los coches expuestos desde las 4 de la tarde hasta las 6, que dará comienzo la ceremonia de salida. ¿Vale? Se celebrará el acto protocolario, previo a ello habrá, para los oyentes, si que les pueda interesar, aparte de poder ver los coches de cerca, tendremos una firma de autógrafos de 5 o 6 equipos punteros a nivel nacional, porque el rally es puntuable para el campeonato de España, amén de también del campeonato autonómico. Y también tenemos una actuación de un grupo de baile de la falla ferroviaria, que vendrán a habilitarnos con unos bailes regionales previo a la salida del rally. Que tendrá lugar a las 6, como digo, de la tarde, saldrá el vehículo número 1 y irán pasando, pues, de minuto a minuto los 53 equipos inscritos. ¿Vale? Bueno. Y allí ya irán a dormir a Cheste tranquilamente, y el rally deportivamente comenzará el sábado por la mañana durante todo el día para disputar 4 tramos que se repetirán 2 veces, total 8 tramos a disputar, un recorrido de casi 500 kilómetros con casi 100 contra cronómetro. Y las especiales son en el tramo Cheste, que está próximo al circuito, otro en el tramo en Chulilla, luego bajaremos hacia la zona de, por la tarde ya, hacia la zona de Macastre, y para terminar en la zona de Cortes de Pallás. Y cuando regresen, final del día, estaremos ya sobre en torno a las 9 de la noche, está prevista la ceremonia de entrega de trofeos. Perfecto. En la programación de Alacuas, concretamente en el Parque de la Sequieta.
Hablamos sábado, ¿eh? Este sábado, concreto, ¿eh?
Sábado 29 de noviembre.
Perfecto, perfecto. Viernes y sábado, atención, domingo no, ¿eh? En principio domingo. Había llegado la noticia del domingo, no. Viernes y sábado, no. Cuidado, ¿eh?
Viernes y sábado.
Que quede claro esto, por eso quería esa aclaración al principio. Viernes y sábado, el Rally Ciudad de Valencia. Pues nada, esperamos a toda la afición por allí. ¿Te parece?
Por supuesto que sí, siempre la misma recomendación, esperamos que venga mucha gente, hay muchos seguidores, nuestra cuenta de Instagram crece a diario, y quiere decir que hay mucha gente interesada, y lo único que les quiero lanzar desde vuestro altavoz es esto, como siempre, que lleguen con tiempo, que se sitúen en zonas altas, que hagan caso a los comisarios de ruta que allí están, para que tengamos un rally seguro, que todos sabemos que nuestro deporte es un deporte de riesgo, pero si lo intentamos minimizar entre todos, siempre saldrá mejor.
Abrazo grande, Manolo, gracias.
Nos vemos en una semanita, porque ya te adelanto que el 20 y 21 de diciembre tendremos la 51 subida al rally.
O sea, que nada, en una semanita seguimos charlando, faltaría más.
En 15 días estamos de carreras otra vez.
Abrazo grande, gracias. Hasta luego.
A ti, Vicente.
Rally Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz, este viernes y sábado. Estamos en Luz de Cruce y nos vamos al cine, ¿eh? Pero hoy estamos de cine, porque cumplimos 60 años, 60 años de COPE Valencia. Algunos ya lo han cumplido.
¿Sí? En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
Cine y motor. David, tenemos aquí a Eduardo Casanova. Estará también contento y feliz con los 60 años. Lo lleva bien.
Ha llegado rodando, volando. ¿Cómo ha llegado?
Pues no lo sé, ha venido en plan depredador. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, oye, nos congratulamos todos de cumplir esos 60 años en
sí.
Antena.
Ah, claro.
Y este programa, pues también llegará a esos 60 años, ¿eh? Espero que lo veamos.
Bueno, vamos a ver. Llevamos 32 o 33, o sea, que tampoco, ¿eh?
Nos estamos
queda,
ahí ya.
No queda nada, no queda nada. La música es de una película que es...
Depredador, un gran éxito del cine de acción y aventuras de los años 80. Concretamente se estrenó en 1987.
Sí.
Y nos presentaba un grupo de 7 mercenarios que han sido contratados por la CIA para rescatar a unos pilotos apresados por la guerrilla en la selva centroamericana. Los lidera el mayor Alan Dutch, un exoficial de las Fuerzas Especiales Delta, que además combatió en Vietnam. Y la misión es un éxito. Además, acaban con un campamento de soldados soviéticos. Sin embargo, mientras regresan al punto de extracción, donde debe recogerles un helicóptero, pues se dan cuenta de que algo misterioso e invisible les está dando caza uno a uno. Y ese cazador resulta ser un alienígena con sensores térmicos capaz de hacerse invisible y que se queda con las calaveras de las víctimas como trofeos. Cuando parece imposible sobrevivir a ese letal guerrero procedente del espacio, Dutch encuentra en el barro un aliado imprevisible. Y no cuento más porque yo creo que casi todos hemos visto esta película, ¿no? Que tenía como protagonista a Arnold Schwarzenegger. En esos años disfrutaba de una gran popularidad gracias a películas como Conan el Bárbaro, Terminator, Comando, Perseguido, y poco después también llegó Danco Calor Rojo. Tenía 40 años y encarnaba a la perfección esos personajes rocosos. Nació en Austria y siendo adolescente empezó a hacer pesas, se fue aficionando al culturismo hasta llegar a obtener el título de Mister Universo en 1967 con solo 20 años. Y ese físico portentoso le permitió saltar al cine para encarnar a tipos duros en una época en que rivalizó con Sylvester Stallone. No obstante, para no encasillarse en los mismos registros, pues decidió mostrar su versatilidad interpretativa haciendo varias comedias, entre las que destacan Poli de Guardería, Junior, Los gemelos golpean dos veces, Un padre en apuros y especialmente Mentiras arriesgadas, que combinaba muy bien la acción con la comedia. Y entre sus últimas apariciones, ya está muy mayor, ¿eh?, pero lo hemos visto en algunas de las películas de Los mercenarios y también en las últimas secuelas de Terminator, que sigue la saga, ¿eh?, siguen haciendo películas sobre Terminator. Del resto del reparto destacaba el actor Carl Weathers, el eterno Apollo Creed de la película Rocky, también lo vimos poco antes de morir en la serie The Mandalorian. Estaba el televisivo Bill Duke, un rostro que cuando lo ves enseguida lo reconoces porque aparecía, sobre todo en aquella época, en un montón de series. La actriz mexicana Elpidia Carrillo, que ha participado en películas como Salvador, Mi familia y Siete almas, y una serie de actores secundarios que la verdad no eran demasiado famosos, pero que luego sobre todo trabajaron para telefilms y para series. Para mantener la forma física, pues los actores establecieron una especie de competitividad amistosa, una rivalidad que solucionaban con muchas horas en el gimnasio haciendo apuestas a ver quién levantaba más pesas. ¿Y quién era el Predator? Bueno, pues detrás del Predator había un actor que en principio iba a ser Jean-Claude Van Damme, ¿eh? De hecho, llegó a hacer pruebas. Tenía unos movimientos ágiles y la verdad es que daba el perfil de un extraterrestre que parecía un ninja venido de la galaxia, ¿no? Pero cuando lo compararon con los otros actores, pues vieron que se quedaba pequeño, ¿eh? Así que decidieron cambiar de actor. Además, Van Damme, cuando hizo esas pruebas, se quejaba constantemente del calor que tenía que soportar cuando llevaba el traje de depredador. Así que el elegido fue Kevin Peter Hall, que medía 2,19 de altura y que acababa de protagonizar la película Bigfoot y los Henderson haciendo de Bigfoot, ¿eh? Esta vez el director dijo, hombre, es que siempre haces unos personajes que nunca se te ve, te voy a hacer un pequeño hueco. Y entonces en una de las escenas finales, en la del helicóptero que aparece al final, quien hace de piloto es este actor, ¿eh?, que el resto del film se pasa toda la película vestido como el depredador, ¿eh? Bueno, la película la dirigió John McTiernan, que a lo largo de su carrera firmó varios éxitos comerciales: La jungla de cristal, La caza del octubre rojo, Los últimos días del Edén. El último gran héroe y también el remake de El secreto de Thomas Crown. La película costó 15 millones de dólares, recaudó más de 100 millones en todo el mundo. Lógicamente obtuvo la nominación a los mejores efectos especiales, aunque ese año ese Oscar fue a parar a El chip prodigioso, que también era un prodigio de efectos especiales. Y la figura del extraterrestre se debe a el ingenio de Stan Winston, que era un auténtico mago en esto del maquillaje y de crear seres del más allá o seres extraterrestres, y que a lo largo de su carrera consiguió un total de 4 Oscars. 1 por Aliens el regreso, 2 por Terminator 2 el juicio final y otro más por Parque Jurásico. En este caso, el técnico dedicó 8 meses enteros para diseñar y dar forma a esta criatura que, ya digo, ha extendido su vida hasta prácticamente ahora, porque sabes que hace unas semanas se estrenaba Predator Badlands y ahí sigue en la taquilla, en los cines. Parte de la película se rodó en México, concretamente en las junglas de Palenque, en la cascada Misoljá, en zonas de Tabasco, de Puerto Vallarta, pero la temperatura en la jungla era muy fría y el equipo utilizó constantemente lámparas calefactoras. ¿Y cómo se conseguía ese efecto invisible en los años 80, cuando no había todas estas técnicas digitales tan avanzadas? Bueno, se hacía una primera toma de la escena con el actor que hacía de Predator, vestido de rojo. Era, no siempre era invisible, pero cuando era invisible, el rojo contrastaba con el azul cielo y con el verde de la jungla. Hasta ahí más o menos bien. Y luego ese rojo se eliminaba con técnicas de croma, era más fácil. Luego se volvía a rodar la misma toma, pero sin actores, con unas lentes especiales. Cuando se juntaban las dos tomas, aparecía ahí la figura, se intuía la figura invisible del depredador. Son técnicas artesanales. Bueno, hay que decir que esta película, Depredador, ha tenido 8 secuelas, una de ellas de animación y 2 crossovers con Alien. Ha dado lugar a infinidad de cómics y videojuegos. La música que estamos escuchando, fantástica, es de Alan Silvestri, un compositor neoyorquino, con apellido italiano, antepasados italianos, que ya con 15 años decidió dedicarse a la música profesionalmente, y cuando terminó el instituto, pues estudió jazz en Boston, hizo una gira con una banda de rhythm and blues. Y cuando visitó Los Ángeles, conoció a Quincy Jones, que le introdujo en el mundo del audiovisual, ¿no? Le presentó a unos productores que estaban haciendo una película modesta, y él dijo que sí. ¿Qué hizo? Se fue a una librería, se compró un libro de cómo componer música de cine, estuvo toda la noche leyendo el libro, y al día siguiente cumplió con las expectativas, y luego fíjate qué bandas sonoras nos ha dejado. Regreso al futuro, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Abyss, la magnífica banda sonora de Forrest Gump. Los Vengadores, Juez Dredd, en fin, es un auténtico... una figura de la música.
Y a 300 por hora con el coche.
Sí, bueno, aquí por cierto que la música tiene una entidad musical, aunque sea una película de suspense inquietante, pero tiene entidad, cosa que hoy no sucede. Sí, el coche es un Jeep del modelo CJ5 de 1972. Sabes que el Jeep se remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de Estados Unidos pues hizo una llamada a varias fábricas para que presentaran un proyecto de un vehículo con tracción a 4 ruedas, estable, con mucha autonomía y que pudiera servir para diferentes tareas. El elegido fue el diseño de Karl Prost, aunque en la fabricación durante la Segunda Guerra Mundial se implicaron muchas fábricas, entre ellas la Ford. Se construyeron en aquella época más de 500,000 de unidades para el ejército americano. Y bueno, la curiosidad más llamativa es el nombre. ¿De dónde nace el nombre de Jeep? Pues muchos dicen que de una comparación entre las prestaciones de este vehículo y un personaje de la serie de dibujos animados, Popeye el Marino, que era Eugene de Jeep. Era una especie de mascota amarilla, una especie de perro con poderes sobrenaturales. Y de ahí dice la leyenda que viene el nombre de Jeep.
Automóvil Nemesio sigue evolucionando.
¡Nemetízate!
Desembarca en Feria Valencia con nuevas marcas del grupo DR, Evo, Sport X, Tiger, ICHX. Ven a la Feria del Automóvil del 5 al 8 de diciembre y conócelas. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate también en la feria!
Bueno, pues nos hemos ido al cine, nos tenemos que ir ya también del cine, incluido David de Diego, sigues ahí, ¿verdad? Escuchando al...
Aquí estoy, atentamente, escuchando al maestro.
Bueno, maestro, tenemos que alguna idea ligera para ir al cine.
Pues mira, este viernes llega la película que más me gustó de las muchas que vi en el Festival de San Sebastián este año, que es Nuremberg, con un Russell Crowe extraordinario y un Rami Malek, también fenomenal. Yo creo que los dos van a ser candidatos a los Oscars del próximo año.
Nos vemos esta tarde.
Esta tarde
nos vemos, Diego. ¿Ok?
Sí, ahí estaré.
Ahí estaremos. Con los 60 años que cumplimos de COPE Valencia. Gracias por estar ahí a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. Mañana más del mundo de la movilidad en Luz de Cruces.